Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por la tardanza en volver a subir un programa. Bueno, hemos estado con nuestras cosillas, por ejemplo, con una de las cosas que nos encanta, que es viajar en espíritu siempre y siempre que se puede. Físicamente. Y bueno, por una serie de circunstancias vitales, pues he podido volver a una ciudad que me encanta, que es Praga, porque bueno, pues he tenido la posibilidad de asistir a un congreso sobre Kafka allí, y esto es una cosa que desde luego ha sido muy especial para mí. Y bueno, Praga es una ciudad preciosa, como muchos sabéis, y realmente merece la pena visitarla. Se ha escrito mucho sobre ella, desde luego, y bueno, este programa no quiero que sea, bueno, pues una sucesión de datos históricos, que muchos de ellos son muy interesantes, y tampoco una guía de turismo, que realmente las hay muy buenas, y bueno, uno puede elegir qué es lo que más le interesa o menos en ellas, por ejemplo. Pero bueno, este programa quiero que sea una especie de homenaje a esa ciudad que en realidad es todas las ciudades. Ahora explicaré un poquito esto. Y bueno, en esta ocasión pues también he podido visitar la zona occidental de la República Checa y eso, bueno, pues yo creo que da un panorama cultural bastante interesante y bueno, pues aquí lo vamos a dejar reflejado y en ese sentido espero que os guste. Bueno, ¿por qué Praga es todas las ciudades, no? Esto parece un poco un enigma o un acertijo. Bueno, porque en realidad, y como decía precisamente una de las ponentes del congreso, bueno, Kafka, ya lo sabéis muy bien, bueno, pues tiene obras como El Castillo y tiene otras verdaderas joyas de la literatura y de la reflexión humana, y suele utilizar un estilo pues genérico, ¿no? Él habla de precisamente El Castillo, él habla de la catedral, él habla del puente. Bueno, pues cuando se está refiriendo a estos lugares, se está refiriendo a lugares reales que estaban en Praga, que era la ciudad en la que él vivió muchos años y donde nació en 1883. Por lo tanto, cuando habla de estos sitios, está haciendo referencia a lugares específicos de Praga. Pero aparte de esto, bueno, como muy bien sabéis también, Kafka habla a la humanidad. Por lo tanto, cuando se refiere al castillo, cuando se refiere a la catedral, cuando se refiere al puente, habla de todos los castillos, de todas las catedrales, de todos los puentes. Por lo tanto, esto es una especie precisamente de conexión entre Praga y la humanidad, ¿no? Porque, bueno, a través de Kafka, pues hace referencia a un lugar que son todos los lugares y por lo tanto todos nos podemos sentir representados y por lo tanto también es muy emocionante en ese sentido, yo creo, visitar la ciudad. Ciudad que bueno, es la tercera vez que bueno, pues puedo visitar. En dos ocasiones he llegado a ella en tren. Uno de mis primeros grandes viajes hace muchísimos años, en los 90, nada más y nada menos, precisamente con un Interrail pude alcanzar la ciudad en tren. Y es una ciudad que no me llamó especialmente la atención, entre otras cosas, porque claro, veía edificios imponentes, lugares asombrosos, pero claro, esta masificación, ¿no? Que también, en cierta forma, es uno de los males de nuestro tiempo. El, bueno, pues tener que ir todos en el mismo momento al mismo lugar. Y bueno, esto es lógico si pensamos, pues claro, en las obligaciones que tenemos, ¿no? El trabajo que nos deja, bueno, pues un poquito de tiempo libre en momentos muy determinados y demás, pero realmente yo recomiendo visitar la ciudad, pues claro, no puede ser de otra manera, no siempre se puede, pero cuando hay menos masificación, porque realmente rompe este espíritu de visitar un lugar también para encontrarte contigo mismo, ¿no? Y entonces, muchos años después, pude visitar la ciudad, también llegando en tren. Esto también es interesante, ¿no? Porque precisamente nuestras obligaciones modernas nos dejan poco tiempo para visitar lugares más allá de, venga, tengo un fin de semana más o menos largo, cojo el avión, voy a tal sitio. Esto también tiene sus problemas derivados de contaminación, de estrés, de todo este tipo de cuestiones. La vida moderna no nos deja viajar en otros medios de transporte que son más equilibrados, desde luego, para el planeta, pero también para nosotros mismos, ¿no? Como el tren. Tal vez deberíamos de empezar a pedir o de ser conscientes de que una de las cosas que necesitamos para nosotros no solamente es dinero, que por supuesto, porque, bueno, pues vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero también tiempo. Tiempo para visitar los lugares, bueno, intentando, como comento, que el equilibrio con ellos y con nosotros mismos sea el mayor posible. Esto, bueno, pues ya digo que es una aspiración que ojalá podamos ir consiguiendo. Yo creo que desde luego en el mundo que está por venir, si continúa, pues desde luego el tiempo para viajar así, yo creo que es una de nuestras aspiraciones. Pero en cualquier caso, ya digo, muchos años después puede visitarla en diciembre y llegando en tren, nevando, y entonces ahí sí que la ciudad me enamoró. Había poquita gente, la ciudad estaba con el manto de nieve y realmente un lugar que me pareció muy, muy emocionante. Y en ese sentido también yo creo que esto es interesante porque, como refleja Kafka, bueno, pues esto también es la dualidad, ¿no? De, por lo menos, dualidad que tenemos en nuestra existencia y en nuestra observación del mundo, etcétera. Porque él mismo decía en cartas a un amigo suyo, a Oscar Pollack, Praga no te deja ir. Esta querida, pequeña madre tiene garras afiladas. Esto es, claro, propio de este maravilloso escritor que es capaz de reflejar esta dualidad, como os comento, en una pequeña frase, porque llama a Praga pequeña querida madre y por otro lado te dice que tiene garras afiladas, ¿no? Esto es como la propia existencia, que a veces puede ser cálida, puede ser acogedora, puede ser emocionante para bien y a veces te puede apretar demasiado, ¿no? También con esas garras afiladas. Y bueno, esto es algo que tiene Praga, que tiene todas las localidades del mundo. Yo creo que queda muy bien reflejado ahí, pero lo podemos trasladar a todos los sitios, ¿no? Esta emoción derivada de la propia vida y cómo puede en ocasiones, bueno, pues ser abrumadora, ¿no? De repente estar en una plaza, como la Plaza Vieja de Praga, estar ahí rodeado de gente que está consumiendo, que está de aquí para allá, que no tengo tiempo para ver no sé qué, todo este tipo de cuestiones, y a veces estar en ese mismo lugar, como en todos los lugares, disfrutando de la maravilla que también tiene la existencia, ¿no? Y bueno, se pueden rastrear muchos lugares, bueno, relacionados con Kafka en Praga y por lo tanto relacionados con la humanidad. Y a veces también llama la atención esto, ¿no? Como en la Plaza Vieja, que por cierto es patrimonio de la humanidad desde el año 1992, un lugar mágico, ¿no? Con esas torres, con ese campanario con el reloj, ¿no? Tan bonito que tiene, pero llama la atención como en ocasiones pasan desapercibidos, pues bueno, lugares también realmente interesantes como la propia casa en la que nació Kafka, que está en una esquinita ahí de la plaza y muchas veces no nos damos cuenta porque, como digo, vamos de aquí para allá porque tenemos que ver no sé qué, tal. Y bueno, en ese sentido, tal vez os guste cuando estéis por ahí, bueno, pues hacer un pequeño homenaje a este gran escritor que también vivió, por ejemplo, esto quería comentároslo por una de las aficiones que tenemos aquí en Podcaliptus, que es la etimología, ¿no? Bueno, al final, pues pensamos en lenguaje, ¿no? Y las palabras son muy indicativas de cómo lo hacemos y de nuestro propio significado interior, por expresarlo de alguna manera. Y en una de las casas más bonitas de la propia Plaza Vieja, en la Casa del Minuto, pues vivió Kafka, y esto os lo quería comentar no tanto por este hecho, ya digo que él estuvo en diversos lugares, ¿no?, de esta ciudad, sino por el hecho de la propia etimología de la palabra, que a mí me ha gustado mucho descubrir, que no hace referencia al tiempo, al paso del tiempo, que muchas veces nos oprime, como comento, sino al hecho de que ahí minuto venía por venta al por menor, ¿no? Se vendían de diferentes productos a granel, al por menor, al menudeo, y de ahí viene también Casa del Minuto. Esto es una cosa que me gusta mucho, el hecho de, bueno, ¿de dónde vienen, de dónde derivan las palabras? Porque también hacen referencia a cómo actuamos nosotros, ¿no? Y ahora veo ahí a gente intercambiando, vendiendo, comprando, ¿no? Pues cosas como comida, tabaco, etcétera, ahí con este al por menor, ¿no? Este minuto. Bueno, otra de las cosas que me gusta mucho de Praga es el hecho de que tiene arquitectura modernista. Es un tipo de arquitectura que a mí siempre me ha gustado y me parece muy evocadora. Y bueno, en ese sentido, Praga tiene mucho de otra ciudad, que es también todas las ciudades, que es París. En un momento determinado, pues claro, Francia era el referente cultural, muchas ciudades copiaban su trazado arquitectónico. Otra vez la dualidad, ¿no? En un aspecto positivo, que es bueno, la aspiración al conocimiento, la aspiración a la tecnología que nos vaya a ayudar en el futuro, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, un siglo culturalmente optimista. El ser humano pensaba que podía aspirar a conocerlo todo, a controlarlo todo. Esto tiene, como digo, su reflejo positivo, que yo creo que queda reflejado en este tipo de arquitectura modernista, ¿no? Es la arquitectura de los nuevos materiales, como el hierro, del vidrio, de, bueno, vamos a dejar también pasar la luz, vamos a iluminar los lugares, como la razón ilumina también al ser humano en esa aspiración de conocimiento. Esto es muy positivo, creo yo, uno de los escritores que bueno, quedaron reflejados en un género que a nosotros nos gusta mucho, como es la ciencia ficción. Es, lo hemos comentado muchas veces por aquí por Podcaliptos, Isaac Asimov, ¿no? Que él era muy optimista en este sentido. La tecnología, decía, no es ni buena ni mala, es una herramienta que nos puede ayudar, que nos va a ayudar, que necesitamos que nos ayude, y luego depende del ser humano, ¿no?, el cómo la vaya a utilizar. Efectivamente, este modernismo, bueno, pues se vio enfrentado, ¿no?, a su peor aspecto en el siglo XX, esto también nos refleja esta dualidad, como os comento, en el cual, pues bueno, esta tecnología se utilizó, pues, para las armas, para enfrentarnos los unos a los otros, por motivos como banderas, todo este tipo de cosas, y por lo tanto, aquí, como en todos los reflejos culturales del ser humano, queda de manifiesto este modernismo, ¿no? Y de hecho, este tipo de arquitectura, que ya digo, a mí me parece muy bonita, me parece muy evocadora, también los grandes bulevares probablemente, y a mí me gustan más los de Praga que incluso los de la propia París, pues bueno, quedan de manifiesto en esta ciudad, que bueno, cuando pensamos en ella, ¿no?, también pensamos más en el elemento medieval, en el Puente de Carlos, todo este tipo de cosas, pero los bulevares y edificios como los cafés modernistas. Esta es también un elemento cultural que a mí me gusta mucho, que en España pues también estuvo muy presente, ¿no? El encuentro de intelectuales en los cafés, ¿no? Tenemos famosísimo Café Gijón, por ejemplo, en Madrid, que era el reflejo también de todo esto que os estoy comentando. Pero también respondía a una cuestión política no tan positiva. Esto no se suele comentar mucho, no es muy sabido, pero por eso también me gusta trasladároslo y cómo queda el reflejo, ¿no?, de estas almas del ser humano. El hecho de que los grandes bulevares de París, que se exportaron a muchas ciudades europeas, entre ellas Praga, bueno, pues venían derivados también de un elemento práctico para sofocar las revueltas populares. Si pensáis en París y en estos grandes bulevares, pues recordaréis que muchos de ellos confluyen en plazas de las cuales emanan, pues otras calles anchas, otros bulevares, etcétera. Esto, ya digo que quería reflejar también, bueno, pues la racionalidad, todo este tipo de cuestiones, pero también quería, pues como os comento, servir para que cuando el pueblo se levantara porque estaba cansado de muchas cosas, de pasamos hambre, como es normal, o no nos gusta la represión política o lo que fuera, pues el poder pudiera, nunca mejor dicho, pues sofocar estas revueltas, pues de una forma más directa, ¿no? Pues por ejemplo, poniendo cañones en el centro de esos bulevares que permitía pues que desde una plaza pues poder cañonear a las gentes que, bueno, se atrincheraban en las calles detrás de barricadas improvisadas, ¿no? Por lo tanto, esos bulevares pueden ser también reflejo de la luz, de la racionalidad, de la estética y a la vez de la represión, porque se hacían precisamente para esto, para que el ejército pudiera ir con su artillería, poner ahí un cañón y desde una plaza controlar muchas calles, ¿no? Bueno, esto también queda reflejado en localidades como Praga, entre muchas otras, pero bueno, en cualquier caso, yo voy a aprovechar para recomendaros la visita a un lugar que no, además, es, bueno, económico para lo que es también el centro de Praga, poderse tomar pues un café, una cerveza o comer algo, que es el Café Louvre, en el cual, bueno, pues se juntaban, ¿no?, intelectuales de la época y bueno, quedaba reflejado este aspecto también cultural. Ahí estuvo, por ejemplo, Einstein, que estuvo dando clases en la Universidad de Praga en el año 1912, o el escritor Karel Čapek, que ya, bueno, os haré algún comentario breve cuando cierre el apartado de Kafka, pero que era un hombre que en ese sentido también me gusta mucho, escritor de ciencia ficción, que supo denunciar, bueno, pues los abusos de sistemas como el capitalismo y los abusos de sistemas como, bueno, el soviético, ¿no? Que, bueno, al final, bueno, pues si no nos gusta algo, no nos gusta ni de unos ni de los nuestros, por expresarlo de alguna manera. Seguramente de todas las ideologías tenemos cosas que aprender y, por lo tanto, en todas las ideologías hay problemas que hay que denunciar, ¿no? Yo creo que Čapek fue muy consciente de esto. Y también es emocionante estar en un lugar en el cual este hombre, por ejemplo, estaba también reflexionando sobre estas cosas. Bueno, también voy a aprovechar la visita al nuevo cementerio judío, que es donde está enterrado Kafka, que no es el cementerio del centro de la ciudad, que, bueno, además en la época siglos XIX, XVIII, bueno, pues era, ahora esto también es curioso, ¿no? Como el ser humano es complejo y cambia las cosas de un extremo a otro, era el mismo centro de la ciudad que ahora es inhabitable para la mayoría de los praguenses, para la mayoría de los checos, por sus precios, por sus altos precios de alquiler o de compra de vivienda, era la zona pobre de la ciudad cuando vivía Kafka, porque, bueno, pues era, bueno, una zona que estaba al lado del río, se inundaba, había una aglomeración, era donde estaba el gueto de los judíos, y bueno, ahí es donde está el cementerio viejo, que también es una visita muy recomendable, pero Kafka está en el cementerio nuevo, es muy emocionante también ver no solamente su tumba, sino cómo estando en ese cementerio, pues mucha gente ves que está fallecida en el año 43, 44, 45. Así que, bueno, sobran los comentarios también con respecto a esto. Y bueno, en el bulevar también, en la Plaza Venceslao, que es también centro de Praga, relacionado con esta arquitectura modernista, en este sentido también quería comentaros que, por ejemplo, como en otros lugares, como en el Congreso de los Diputados en España, bueno, pues también sabéis muy bien, ¿no? Hubo una revuelta en Praga, que en época de la Guerra Fría, que fue sofocada con tanques por el ejército soviético, y se ha querido conservar esas huellas de los disparos cuando las tropas entraron en Praga en el Museo Nacional, que está en la Plaza de Venceslao, que esto también es muy emocionante y que debería de hacernos recordar, ¿no? El hecho de que, bueno, estamos siempre a un paso, ¿no? De la paz y del conflicto, ¿no? Y esas marcas de huellas de disparos deberían de recordárnoslo, no solamente ahí y no solamente para esta ideología, sino para todas las ideologías, como ocurre en el Congreso de los Diputados en España, como ocurre en muchos, esto tampoco es muy conocido, en muchos edificios de Zaragoza, donde todavía se pueden ver las huellas de los obuses franceses durante la Guerra de la Independencia. Francia, que en muchos aspectos así era, pero también pervirtió este sentido, los gobernantes franceses como Napoleón, ¿no? El sentido de la ilustración, del conocimiento, de la hermandad, de la paz, y a la vez, como eso también siguiendo criterios nacionalistas, se acabó pervirtiendo en otra vez el imperialismo, en otra vez el nacionalismo, en otra vez la guerra, y eso también queda reflejado en huellas como muchos de los edificios de la propia ciudad de Zaragoza, la cual, para muchos historiadores, fue la primera gran batalla contemporánea urbana, ¿no? Que, por desgracia, luego ha tenido ecos en otros lugares como Sarajevo, Stalingrado, etc., ¿no? Y bueno, también en Praga, en la Plaza Venceslao, como os comento. Bueno, y tampoco me resisto a hacer algún comentario sobre la lengua checa, ¿no? La lengua checa es eslava. Y me resultaba emocionante, aunque no lo tengo muy practicado, por desgracia, últimamente. Pues a mí me gustan los idiomas, yo no tengo facilidad para los idiomas. Esto, lo cierto es que, bueno, es un aspecto que me interesa, pero tengo que dedicar mucho tiempo para aprenderlos y más o menos hablarlos. No con la perfección que me gustaría, pero bueno, y cómo, porque al final también, y esto yo veo que queda reflejado, ¿no? En la cultura contemporánea. Cómo a la vez los idiomas, pues, son lo que deberían de ser, ¿no? Puentes. Y a veces como los gobernantes los convierten en barreras, ¿no? Quiero que aquí se estudie esto, o que se estudie lo otro, o que se estudie lo de más allá, para diferenciarme de. Y esto es una gran perversión del idioma, que es el instrumento de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Pero ahora, por desgracia, que ya lo sabéis muy bien, ¿no? Vivimos otra vez en una época de conflictos en Europa, y a mí me gusta, sin embargo, ver los elementos que en los cuales los idiomas nos hermanan. Y como digo, pues el idioma checo es eslavo, por lo tanto me gustaba ver, ¿no?, palabras reconocibles gracias a que hace unos años estudié ruso. Y bueno, como las propias palabras nos dan pistas también de, bueno, elementos culturales. Porque, por ejemplo, esto es, ya os digo que me gusta mucho, ¿no? Ver de dónde vienen las palabras. Porque, claro, esta ciudad se llama Praga, pero ¿dónde viene ese nombre, no? Bueno, pues, por lo visto, tribus eslavas ya estaban ahí en torno al siglo VI después de Cristo, a raíz del desmembramiento del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, se debate, ¿no?, de dónde viene la etimología de la ciudad. Bueno, la opinión más aceptada es que deriva de Pra, que, bueno, puede hacer referencia a checo antiguo, que significaría vado, el vado del río, o en el propio río Rápidos, ¿no? Hace referencia, bueno, a las curvas del río, por ahí pasa el río Moldava. De hecho, ahora, perdonad la digresión, pero me acuerdo cómo en... Hay muchas formas de viajar, esto también me parece maravilloso. Como en el primer viaje a Praga, pues yo me alojé en un camping, ¿no? En medio del río Moldava, y cómo había que ir ahí con una barquita que un señor muy mayor llevaba, un señor encantador además, y cómo las duchas del camping iban a monedas, o sea, para sacarte el agua caliente tenías que echar monedas, porque, bueno, y las tenías que dejar ahí al lado de la alcachofa de la ducha, porque, bueno, de repente, ¡buah!, chorrazo de agua fría y tenías que rápidamente echar monedas para que saliera agua caliente, pues, como suele ser habitual, ¿no? Y como alguna vez también lo hemos comentado aquí en Podcaliptus, el hecho de que, en fin, los ríos también han sido las grandes autopistas naturales de la cultura humana, y como, bueno, pues muchas ciudades están apoyadas en los ríos, por tema de comunicación, tema de aprovisionamiento de agua, todo este tipo de cosas. Bueno, pues en ese sentido Praga se relaciona mitológicamente con una princesa también de la tradición mitológica, que era la princesa Libusa, que profetizó. Ella era también, bueno, podía ver el futuro, ¿no? Según la leyenda, dijo que una gran ciudad se levantaría allí donde el ser humano, bueno, pues estableciera un umbral, una puerta, ¿no? Esto también me parece absolutamente maravillosa. El hecho de la puerta, ¿no? En el aspecto cultural, ¿no? Para cruzar de un lugar a otro, esto también simbólicamente tiene una gran riqueza. Y bueno, en ese sentido también se considera que, bueno, pues esto viene derivado del hecho de que al final un vado en un río es una puerta para cruzarlo de un lado a otro, y por lo tanto si Pra viene de vado, tal vez esto, bueno, pues se relacionó con este elemento mitológico, ¿no? De crear una gran ciudad donde hay una puerta, ¿no? Donde podemos cruzar el río de un lugar a otro. Y además esto es muy interesante también en el propio aspecto de la visita de Praga, lo sabéis muy bien, por el hecho de que, bueno, tiene muchos puntos de interés a un lado y a otro del río, ¿no? Porque, bueno, pues en un lado del río está el barrio del castillo, que es uno de los castillos más grandes del mundo, que, bueno, tiene una catedral, tiene ese bonito barrio, ¿no? De las casitas pintadas, pequeñitas, donde había muchos talleres artesanos, y luego tiene el otro lado del río, bueno, pues con la famosa plaza, con los grandes bulevares, como os comento. Por lo tanto, efectivamente, Praga es una ciudad que tiene una puerta que cruza un río y que nos lleva a un lado o a otro del mismo, y que ambos lados tienen gran interés. Esto yo creo que simbólicamente también es muy, muy bonito. Bueno, el idioma checo no es tan diferente al nuestro tampoco, en el sentido de que ambos, como la lengua romance, que deriva del latín vulgar, que es la que nosotros hablamos, esto también es muy bonito porque al final los idiomas acaban siendo establecidos por la gente común, ¿no? No por la gran intelectualidad, por expresarlo de alguna manera, sino que al final los idiomas quedan como lo habla la gente, la mayoría de la gente, ¿no? Esto ocurría con el latín, que nuestro idioma, por ejemplo, el idioma castellano, viene derivado del latín vulgar, de cómo hablaba la gente, la que al final pues construye la sociedad. También a veces para regulero, pero en cualquier caso, en definitiva, la gente común es más importante también en aspectos como este que las grandes figuras, ¿no? Pero bueno, tanto el idioma eslavo como el italo-celta, que luego derivará el romance, vienen del proto-indo-europeo. Pero esto también me parecía interesante comentároslo, porque se considera que el italo-celta se separó antes. No, perdón, se separó. Sí, efectivamente, se separó antes de esa rama, y el idioma eslavo, la rama eslava, se separó posteriormente. Por lo tanto, escuchar, por ejemplo, el checo, el ruso y otros idiomas eslavos, el ucraniano, el lituano, pues es escuchar más ese idioma original proto-indoeuropeo, ¿no? Y ya os comento que a mí me resulta emocionante, pues bueno, ver cómo hay palabras que se repiten. Por ejemplo, en checo, Malá Strana es barrio pequeño, la raíz mal, eslava mal, es pequeño. Y ahora se me ocurre que a eso teníamos que aspirar relacionándolo, ¿no? Con nuestro idioma, empequeñecer lo malo. Así que bueno, ha sido una feliz coincidencia. Y bueno, Staremesto, por ejemplo, que es la ciudad vieja, Starui, en ruso, por ejemplo, es adjetivo para viejo. Y bueno, pues ya veis que hay palabras que se repiten. Y a mí esto es, ya digo, que me resulta emocionante ver cómo en diferentes lugares, pues bueno, lugares que por desgracia en ocasiones se enfrentan, al final, como queda reflejado en el idioma, pues tenemos más elementos que nos unen que los que nos separan, pese a lo que nos quieren hacer pensar muchas veces los gobernantes, ¿no? Y bueno, también quería hacer referencia al hecho de que, bueno, pues lo sabéis muy bien, Praga está en una región que se llama Bohemia, y bueno, de ahí deriva, ¿no?, también la cultura bohemia. Esto me parece muy chulo, porque aunque a veces también se le ha dado una pátina en ocasiones, yo creo que demasiado romántica, yo creo que como todo, ¿no? Pero bueno, al final también hay un reflejo, ¿no?, en este aspecto de la cultura gitana como nómada. Y claro, en muchas ocasiones, pues venían estos poblaciones de esta región, de la región de Bohemia. Entonces este nomadismo quedó reflejado al nombre de Bohemia y bohemio quedó establecido como, bueno, pues idea de, ya lo sabéis también muy bien, cultura al margen de lo establecido socialmente. Lo cual también me parece maravilloso. Hay veces que hay que poner en duda lo establecido socialmente y por lo tanto, bueno, tampoco quería resistirme a comentaros que Praga está en Bohemia y por lo tanto ese espíritu de lo bohemio yo creo que a veces de pose, como digo, a veces demasiado romantizado, pues también tiene que estar, yo creo que, en la aspiración nuestra de un mundo mejor. Bueno, Bohemia en realidad, aquí tampoco me voy a adentrar mucho, ahí está la historia, siempre interesante, ¿no?, para quien quiera acudir a ella y en fin, pero bueno, si no nos alargaríamos muchísimo, que, bueno, pues esta región era un estado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Me río porque un tema bastante recurrente, por ejemplo, en la carrera de historia, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?, que tiene ese nombre tan potente, y que en definitiva, bueno, pues aspiraba a recuperar esa universalidad, ¿no?, del Imperio Romano, ya os comento, caído en Occidente en el año 476, en el año 1453 para el lado oriental. Esto también es muy interesante porque luego, en gran medida, ese aspecto cultural del Imperio Oriental, pero este también es otro tema, pasó precisamente a las tribus eslavas, ¿no? Al Rus de Kiev, luego a lo que posteriormente sería Rusia, ¿no? Y eso también, bueno, muchos aspectos culturales eslavos actuales derivan de aquello, pero bueno, ya veis que vuelvo a enrollarme. En este imperio, ¿no?, que fundó Carlomagno, una de las leyendas dice que, bueno, ya también lo sabéis muy bien, hubo una lucha constante entre el poder del emperador y el poder papal. A veces primaba más uno, a veces primaba más otro. Umberto Eco lo dejó maravillosamente reflejado en El nombre de la rosa, ¿no? Que, bueno, además también tiene un libro que tengo que leer sí o sí, además lo tengo por aquí, por la fortaleza, que hace referencia a Praga, al cementerio de Praga. Ya os comentaré cuando lo lea, pero bueno, un grande también como Umberto Eco tenía muy presente esta ciudad en sus aspectos culturales, ¿no? Pero bueno, la leyenda cuenta que, bueno, en esta lucha de poderes, pues en la Navidad del año 800 estaba Carlomagno ahí, que se estaba quedando dormido en la misa ya nocturna de la Navidad, y como decimos en Aragón, a los omardas, se acercó el Papa, pum, y le encasquetó la corona imperial, ¿no? Esto simbólicamente decía, bueno, tú vas a ser emperador porque yo te pongo la corona. Bueno, con casi toda seguridad esto no ocurrió así, pero a mí me encanta imaginarme lo que efectivamente Carlomagno se estaba quedando sopa, no, vaya rollo esto de la misa, y que va el toma, te encasqueto la corona imperial. Y bueno, el emperador en esta organización administrativa no dejaba de ser una expresión que se utiliza también mucho en historia, un primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales. Por lo tanto, bueno, el emperador, que bueno, pues monarcas españoles también fueron emperadores, como por ejemplo ya lo sabéis, el emperador Carlos, pues tenía que ser elegido por una serie de electores que, bueno, pues eran los señores, los nobles de determinadas regiones. Bueno, Bohemia era una de estas regiones. Uno de sus reyes, precisamente Carlos IV, fue emperador, un emperador bastante importante, y precisamente en la etimología de la ciudad y de la región queda presente, ¿no? El puente de Carlos precisamente hace referencia a este emperador, que lo empezó a ser en el año 1346. El puente se construye en el año 1357, aunque sus famosas estatuas, bueno, son de, sobre todo de los siglos XVII, XVIII, son estatuas barrocas. Yo me empeñé en hacerme una foto en la que no saliera nadie en ese puente. Por lo tanto, tuve, esto se me ocurrió en el segundo viaje, ya os comento, en diciembre estuve al borde de la congelación, pero sí que lo conseguí, ¿no? Yendo al puente de Carlos. En diciembre, como os digo, a la 1:00 a.m. Así pude hacerme una foto en el puente de Carlos, que estaba precioso, estaba, bueno, sobran las palabras, ¿no? Para esa neblina reflejada además sobre la nieve de la madrugada. Pero bueno, es un puente muy, muy bonito en cualquier caso. Y de nuevo las palabras, ¿no? Most es exactamente igual en muchos idiomas eslavos, ¿eh? Pasa en el checo, pasa en el ruso, y de hecho se le conocía como Karlov Most, el nombre de Puente de Carlos, es a partir del siglo XIX, precisamente. También esto tiene que ver con los movimientos románticos, ¿no? Que se recuperan los grandes reyes del pasado, todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, Mostar también, por ejemplo, en Bosnia, el cual, bueno, pues también centro de otro conflicto, pero ahí queda el puente, ¿no? Ahí, de hecho, bueno, muchos militares españoles estuvieron en labores de reconstrucción en esta localidad, que al final significa el lugar del puente, Mostar, ¿no? Porque, ya os comento, Most es la palabra para, bueno, referirse a los puentes. Y bueno, no solamente esto, la Universidad Carolina, una de las más antiguas de Europa y desde luego de Europa Central, fue fundada en 1347 bajo los auspicios de este emperador. Carlo Vivari, una localidad que os sonará también a mucha gente, famosa localidad turística de balnearios, bueno, pues hace referencia también a este rey, que bueno, ya veis cómo la etimología también refleja hechos del pasado. Y bueno, os hablaba antes del Café Louvre y de personalidades como Karel Čapek, ¿no? Que bueno, también en su obra Ruhr, obra teatral de 1920, pues creó la palabra robot, porque robota precisamente también en eslavo significa trabajo, ¿no? Y como señalamos, pues como muchas veces el trabajo, que también la palabra nuestra deriva de un instrumento de tortura conformado por tres palos, el tripalum, de ahí el trabajo, bueno, pues como refleja que, bueno, pues que tenemos que aspirar a un trabajo que nos permita crecer interiormente, encontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, que nos dé tiempo libre. No concibo una sociedad futura sin un trabajo que deje de ser un instrumento de tortura, como también quedó reflejado en la obra de Čapek, un gran escritor que escribió en lengua checa y que, bueno, quería cerrar el apartado de Praga haciendo referencia a una reflexión que él dejó en una de sus cartas y que dice así: ser pequeño e incompleto es una buena y valiente misión. Esto me resulta emocionante porque muchas veces también, ¿no?, desde aspectos culturales del poder se nos quiere reflejar como a lo que tenemos que aspirar es a la grandeza, precisamente a la perfección, si existe. Y bueno, autores como Čapek nos recuerdan que el sentirse o ser conscientes de que, bueno, todavía somos incompletos, de que ser pequeño no es malo, de que ser pequeño es grande, en definitiva, pues me resulta emocionante. Bueno, vamos a pasar a otros lugares, yo creo, interesantes de la región de Bohemia. Por ejemplo, Marienbad. Marienbad, que está en el oeste, cerquita a la frontera con Alemania. Por eso también ahí la mayoría de gente en Marienbad habla alemán. Que bueno, es una localidad que en checo es Marianske Lacne, que en definitiva pues significa baño María. Bueno, aquí hago un poco de trampas, porque es el baño de María, ¿no? Porque, bueno, porque las primeras gentes que vivían allí y que percibieron la capacidad sanatoria de las aguas que emanaban de la región, bueno, pues le dieron las gracias a la Virgen María, y por lo tanto, bueno, pues quedó reflejado también en el nombre, ¿no? Y al final baño María es, bueno, pues hervir algo en agua, que es lo que hace mucha gente allí, que es, bueno, pues meterse en los baños para sanarse, ¿no? Y esto también ha hecho que, bueno, es una localidad muy, muy bonita, que forma parte también del Patrimonio de la Humanidad, protegido por la UNESCO en su categoría de, bueno, pues localidades de balnearios del siglo XIX, ¿no? Entre las que también están Baden-Baden, está Bath en Gran Bretaña, y no está, pero también es un lugar muy interesante para visitar, Arnedillo en la Rioja, donde, bueno, Fernando VII se tropezó, se cayó al barro, estuvo a punto de asfixiarse, y a partir de ahí, bueno, pues marcó una ley, ¿no?, que era, pues a partir de ahora tiene que haber siempre gente que vigile en los balnearios, por si acaso hay algún accidente, todo este tipo de cosas, pero claro, no lo voy a pagar yo, lo van a pagar los pueblos en los cuales están los balnearios. Es decir, como ha pasado tantas veces también en la historia, bueno, elementos de disfrute de los ricos o de los nobles, pues lo tenía que pagar los del pueblo, ¿no? Pero la verdad es que la atmósfera de los balnearios es muy interesante. Aquí aprovecho para recomendar un libro de Carmen Martín Gaite, que es En el balneario. Es un libro fantástico del fantástico, porque fue una autora que trató también el género en sus obras y cómo, bueno, refleja, por ejemplo, en ese maravilloso libro, cómo al final también son localidades que son universos en sí mismos, ¿no? En los cuales la gente viste igual, ¿no? El famoso albornoz, parece que no pasa el tiempo queda de manifiesto que puede ser muy diferente en un lugar o en otro, y en estos sitios parece detenerse, ¿no? Esto también hizo que, bueno, por otro lado, yo son lugares que me recuerdan precisamente a novelas como las de Agatha Christie, ¿no? Las cuales, bueno, pues gente ahí se queda encerrada y se matan los unos a los otros. Pero bueno, también en precisamente una película muy recomendable, que es el año pasado en Marienbad, de Alain Resnais. No solamente de él, también se considera que el guionista tuvo mucho que ver en la grandeza de esta obra, porque, bueno, dejó reflejado en su guion también muchos elementos de la imagen, de cómo tenían, incluso donde tenían que estar colocadas las cámaras, pero que refleja muy bien esta película la trajimos en el programa dedicado a las brechas en la cotidianeidad, ¿no? Tenemos un tiempo que, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? El segundo, luego los minutos, las horas, días, años, etcétera. Pero como en determinados lugares, o tal vez en el universo, que todavía no comprendemos. Esta es la primera gran ley de la ciencia, el reconocer que hay cosas que no se saben. Bueno, no conocemos por qué existe un universo, ni qué funciona más allá de él, si hay algo más allá de él, si está inscrito en otros ámbitos, por expresarlo de alguna manera. Y claro, como nuestro tiempo puede no ser el único tiempo. De hecho, también lo sabéis muy bien, como hay otras concepciones culturales, como las orientales, que hablan del tiempo circular, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues una película que es una película lenta, que es una película de vanguardia, que es una película que puede ser difícil de ver en determinados momentos. Aquí en Podcaliptus ya lo sabéis muy bien, nos encanta obras como Rotor, que es una película descacharrante copia de Terminator y de Robocop, y nos puede encantar también el año pasado en Marienbad. Porque, bueno, ¿para qué elegir, no? Si lo que te hace disfrutar en un momento determinado, pues, ¿por qué una cosa y no la otra? O en determinados momentos elegir lo que más te apetezca, ¿no? Pero bueno, sí que nos pasó una cosa graciosa en Marienbad, es que, claro, pues yo iba emocionado, ¿no? Oh, bueno, pues aquí es donde se rodó la película. Bueno, Alain Resnais quería reflejar todo esto que os estoy comentando, ¿no? De cómo a veces, bueno, pues el tiempo puede ser diferente a como nosotros lo percibimos y el significado de la vida y todo este tipo de cuestiones. Y claro, le empecé a soltar un rollo a la dueña del hotel. Ah, pues este es el lugar, este bulevar es donde se rodó la película. Claro, y ella empezó a decirme algo así como que Marienbad, en definitiva, está en todos nosotros, ¿no? En nuestro interior. Y luego me enteré de que esta obra no se rodó en Marienbad, que se rodó en Múnich. Pero bueno, pese a lo cual, merece muchísimo la visita. Ya digo que es una localidad preciosa. El tema también, ¿no? De esta sanación a través de la naturaleza, de las corrientes, con estas propiedades. Un médico que se llamaba Joseph Nerg, en 1779, que fue el gran, bueno, popularizador de las propiedades de este tipo de aguas, que desde tiempos ancestrales las gentes del lugar ya conocían, ¿no? Como os comento, bueno, pues al final son unas corrientes de agua que tienen un alto contenido en hierro. Sorprende mucho cuando las pruebas, porque efectivamente saben a metal. Pero bueno, yo no soy un entendido ni mucho menos en esto, pero yo la verdad es que, oye, llamadlo psicológicamente, pero sí que sentí como que me hacían bien, ¿no? Las aguas. Pero bueno, se comenta que tienen diferentes propiedades, por ejemplo, para el riñón, incluso para problemas ginecológicos o pulmonares. Y bueno, esto hizo también, pues, que muchas gentes, precisamente en la arquitectura de la modernidad que os comentaba, ¿no? Con referencia a Praga, ¿no? Pues de repente en el siglo XIX se erigieron ahí grandes mansiones, grandes edificios, y fueron gente pues como Eduardo VII de Inglaterra, rey de Inglaterra, o el emperador Francisco José I, que bueno, pues eran las figuras importantes de la época, ¿no? De hecho hay fotos, pues pasaban la gente quitándose el sombrero, todo este tipo de cosas, pero cuya obra pues ahora no nos dice nada, ¿no? Al final lo único que dedicaban es a enfrentarse entre ellos usando las vidas de los demás. Pero sí que es verdad que bueno, grandes personalidades de la cultura sí que fueron a Marienbad, y cuya obra sí que nos queda reflejada y nos sirve en la actualidad, y esto sí que para mí es emocionante, ¿no? De hecho, hay un mapa muy bonito de Marienbad en el cual, bueno, pues aparecen residencias y personalidades que se quedaron, bueno, pues pernoctando y tratando de buscar la tranquilidad o a ellos mismos en esta localidad, ¿no? Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, a Alfred Nobel, a Mark Twain, a Chopin, al propio Kafka, Albert Schweitzer, Gagarin, Kipling, Nietzsche, que también es un filósofo, ya lo sabéis, súper interesante, al cual hemos dedicado, de hecho, algún programa. Y también hay que hacer referencia, en mi opinión, a uno de los mayores exponentes de la mejor cultura alemana. Que, claro, para mí las mejores culturas de cada una de las tradiciones son las que al final se hacen universales, ¿no? Porque al final nos hablan a todos los seres humanos e incluso a todo lo existente, pienso yo. Y bueno, claro, me refiero a Goethe, que, bueno, pues él estuvo varios años en esta localidad. Él sufrió una depresión porque se enamoró de una muchacha muy joven, de Ulrike von Lebetsvob, que, bueno, pues lo rechazó. Ya digo que había mucha diferencia de edad entre ellos. Goethe, bueno, es una figura muy interesante, un sabio, creo yo, también por el hecho de que ya digo que nos apela a todos. Podemos pensar, claro, pues no, lo típico de la época, ¿no? Pues el viejo verde que se enamora de la jovencita. Es verdad que por lo menos Goethe era sincero en sus enamoramientos. Él se enamoró también de mujeres más mayores que él. Se enamoró de mujeres que tenían una clase social diferente a la suya, que era, bueno, pues de la alta sociedad. Y bueno, fue muy criticado por casarse, por ejemplo, con una mujer que era de extracción humilde, pero que él, a la que él quería. Y que, bueno, pues con ella tuvo, bueno, pues varios hijos y demás. Y él ya cuando, en el último momento de su vida, cuando se enamoró de Ulrike, bueno, pues sintió una gran depresión de la que le sanó también una gran medicina, ¿no? Que es la amistad. El músico Zelna, que era muy amigo de él, una de sus visitas, bueno, pues médico y el hijo de Goethe, estaban muy preocupados, pensaban que estaba desahuciado, y bueno, pues este hombre, simplemente con su compañía y leyéndole poemas, pues se cuenta que curó a Goethe, que bueno, precisamente en Marienbad, y con esto quería cerrar también el aspecto de Marienbad, hay un lugar que es muy poco visitado, que tiene un monumento dedicado a este poeta alemán, porque se comenta que es uno de los lugares a los cuales a él le gustaba ir. Los alrededores de Marienbad también son muy bonitos, hay mucho bosque y la verdad es que es un verdadero placer recorrer los caminos por estos bosques. Y él, bueno, pues se comenta que le gustaba reflexionar en este lugar en el cual han erigido un monumento y que tanto en checo como en alemán, bueno, pues han escrito un poema de este autor inmortal, ¿no? Este poema es parte de lo que se conoce como Bandres Nachtlied, que es un título muy bonito porque es la canción nocturna del caminante, ¿no? Y consta de dos poemas y el que han inscrito en este recordatorio de Goethe, yo creo que está muy bien elegido porque es Über allen Gipfeln, del año 1780. Y no me puedo resistir, es un poema que me resulta muy emocionante, a comentároslo, porque, como digo, ¿no? La mejor cultura es la que se hace cultura universal. Es un poema muy breve, lo voy a leer en mi, ya digo, lejos de la perfección también alemán, y luego hago una traducción que, bueno, ha sido propia, que, bueno, pues contendrá errores, pero que me gusta más a otras que he leído por ahí, que creo que es un poema, sinceramente, que refleja muy bien un canto a la vida. Venga, ahora os comento. En alemán dice así: Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein zweichen im Walde. Warte nur, Walde, ruhest du auch. Y bueno, la traducción libre sería: sobre todas las cimas hay paz. En todos los picos apenas sientes un susurro. Los pájaros callan en el bosque. Tan solo espera. Pronto tú también descansarás. Bueno, este poema que para mí me recuerda, ¿no?, la finitud de la vida, por expresarlo de alguna manera, pero a la vez la inmortalidad de cantarla, de disfrutar de la vida, recordar que pronto vosotros también descansaréis, ¿no? Como esa paz que hay sobre los picos. Por lo tanto, a mí es un poema que me invita a disfrutar de la vida. Y más allá de que, bueno, pues encontraremos descanso probablemente conectándonos, ¿no?, con todo lo que existe. Pero efectivamente, un carpe diem, ¿no? De, bueno, recordad que pronto vosotros también descansaréis. Por lo tanto, disfrutad. Bueno, y vamos a ir terminando con este programa dedicado a Praga, a Bohemia, y por lo tanto, permitidme, ¿no?, a la humanidad. Bueno, hay que hacer referencia, por supuesto, a Karlovy Vary, que os comentaba antes, una localidad también muy bonita, muy masificada, como señalaba. Yo sí tenéis que elegir entre Marienbad, que lo he dicho, ¿para qué elegir, no? Pero si hay que hacerlo, por cuestiones de tiempo, por lo que sea, yo casi me quedaría con Marienbad, pese a que normalmente se visita Karlovy Vary, entre otras cosas, porque Marienbad está más tranquila. Bueno, y esta localidad también tiene un aspecto cultural importante, ¿no? Se celebra el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, que bueno, tiene su relevancia. Ya digo, es una ciudad, una localidad muy bonita, también con este tipo de arquitectura de los balnearios, también es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, yo quería acabar este programa haciendo referencia a un pequeñísimo pueblo y, por lo tanto, tal vez el centro del universo, porque al final todos los lugares son el centro del universo, que es Turau, en checo Siegem, que, bueno, actualmente es una pequeñísima pedanía de una localidad que se llama Blsanu, que, bueno, pues ahí fuimos también siguiendo los pasos de Kafka, porque, bueno, a Kafka se le diagnosticó pues una enfermedad mortal en esos momentos, como era la tuberculosis, en el año 1917, y él se va a esta pequeña localidad donde su hermana favorita, Otla, también un poco como muestra de aspiración existencial, pues se había ido a trabajar la tierra, ¿no? No era algo que necesitara. La familia de Kafka era de clase media alta por los negocios de su padre, pero también Otla sentía esa llamada de, oye, me voy a desconectar de la gran urbe y me voy a ir a vivir más en contacto con la naturaleza, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Y fue, pese a haber sido diagnosticado, ya os digo, con una enfermedad mortal, uno de los periodos más felices de Kafka, porque se sentía liberado precisamente de estas obligaciones que, como os comento, muchas veces nos oprimen, ¿no? El trabajo, las relaciones sociales obligatorias, cómo tenemos que comportarnos en sociedad. Y él aprovechó para escribir lo que luego se publicó como Los aforismos de Zurao, que en castellano tenemos también mucha fortuna porque la editorial Sexto Piso los publicó a través de la ordenación de Roberto Calasso, que por lo visto él con su investigación, bueno, pues puso de manifiesto que es como a Kafka le hubiera gustado que se publicara, ¿no? Son, bueno, un centenar aproximado de reflexiones que para mí son muy emocionantes. Ya digo, un lugar muy tranquilo, una gente muy amable, nos encontramos allí, le sorprendió, pues, pero bueno, españoles, ¿qué hacéis aquí? La gente, pues, bueno, pues, comunicándose, ¿no? Como podíamos entre ellos, pero al final, lo que hablamos, si se quiere comunicarse con la gente, lo hacemos, pues ellos hablándonos en checo, un poquito en alemán, etcétera, y, sí, es verdad, Kafka estuvo aquí, la gente nos indicó dónde estuvo la casa, que por desgracia se ha perdido. Esto es un drama, yo creo, en el sentido de que precisamente las administraciones tendrían que estar para conservar estos lugares, ¿no? Aunque sí que es verdad que se conserva la casa, que es una casa particular, donde vivía la hermana de Kafka. Vivieron en dos casas diferentes, pertenecientes a la familia, en la misma localidad. Y ya digo, ¿no? Es muy emocionante la gente, como le hace ilusión también que vayas a visitar el lugar en el que vive y no es conocido, ¿no? Es un lugar que esté marcado en las guías, ¿no? Y ya digo que eso en ese sentido también me resultó muy emocionante, porque al final los aforismos de Zurao son una apelación a la empatía, no solamente entre seres humanos, sino entre todo lo existente, ¿no? Y que Kafka lo dejara reflejado en ese sitio me parece también muy simbólico. Kafka vino a decir que lo eterno es lo indestructible. Y tal vez, efectivamente, lo indestructible está en todo lo existente, pese a que pensamos que podemos destruir cosas, ¿no? Que podemos destruir al otro, que podemos destruir al que no piensa como nosotros. Y yo creo que Kafka, entre otros grandes, nos demostró que eso no es así, ¿no? Y lo hizo ahí en Surao, en Sidem, los alrededores también muy, muy bonitos, muy tranquilos, no hay tráfico. Te puedes olvidar, ¿no?, del progreso sobre el cual también, en su idea, de la misma forma que otro escritor y pensador que lo hacía en alemán, Walter Benjamin, tenemos que desconfiar de lo que se nos vende como progreso. Efectivamente, hay que aspirar al progreso, pero no como desde muchas veces lo establecido por los poderes, por la economía, se nos queda marcado. Y sabios, yo creo que lo vieron y nos lo chivaron, ¿no? Nos lo susurraron así al oído. Así que quería acabar este programa, bueno, pues con unos poquitos aforismos de Kafka, que yo creo que quedan o que expresan muy bien cómo al final Praga, Bohemia, como todos los lugares del mundo, están unidos con nosotros, con cada uno de los seres vivos del mundo y al final con todo lo que existe, ¿no? Él decía, por ejemplo: todos los errores humanos son fruto de la impaciencia. Uno que me gusta mucho: una jaula fue en busca de un ave. Otro: no permitas que el mal te haga creer que puedes tener secretos frente a él. Y con el que quería acabar por hoy: en teoría existe una posibilidad perfecta de felicidad: creer en lo indestructible dentro de uno mismo y no aspirar a ello. Bueno, amigos, amigas, sed felices, no hagáis daño a nadie y volvemos a escucharnos prontito. ¡Chao, chao!
Bom, bom, calitu, bom, bom, calitu.